cristal, armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer tejer mi manta leyendo el mapa de
pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades.
Bueno, y estamos escuchando Soy de Yamandú y Tabaré Cardoso. Es un tema que figura en la página de abuelas, de las abuelas de Plaza de Mayo, la página oficial. El tema Soy fue compuesto por Tabaré y Yamandú Cardoso especialmente para el lanzamiento del ciclo 2016 de Teatro por la Identidad La Plata, del Teatro por la Identidad de La Plata, y cedidos sus derechos el 18 de octubre del mismo año en el marco de los 39 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Y con este tema le queremos dar la bienvenida aquí a Ushuaia y de esta manera a través de la Radio Nacional a Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hola Estela, buenas tardes. Verónica de María y Agustina Faure te saludan. Bienvenida y muchas gracias por estos minutos.
Hola, buenas tardes. Un gusto, un placer escucharlos.
Igualmente, Estela, y la verdad que en principio hoy es 11 de septiembre, es el Día del Maestro, el Día de las Maestras, y te queremos saludar. Porque
te queremos mandar un beso enorme en nombre de todo Ushuaia.
No solamente porque sos maestra de oficio, de profesión, sino porque seguís siendo maestra, como lo son todas las abuelas y como lo son las madres, también para millones y millones de personas de Argentina y de otros países. Así que nuestro saludo con mucho cariño y con mucha emoción. Feliz día, Estela.
Bueno, muchísimas gracias y yo también aprovecho para, por este medio, saludar a todos los docentes de Ushuaia y de toda la zona de extensión de este medio de comunicación, porque lógicamente el que es maestro toda la vida. Yo tuve que dejar de serlo en la realidad, pero seguí siéndolo en mi nueva gestión de búsqueda de 43 años que cumplimos ahora en octubre las Abuelas de Plaza de Mayo, de estas dos generaciones, los hijos y los nietos, ¿no? Los nietitos nacidos en cautiverio en su mayoría y los hijos, los papás, que lógicamente nunca volvieron en su mayoría, ¿no?
Estela, bueno, tenemos un rato para hablar y seguramente a lo largo de la conversación va a ir surgiendo esta historia que siempre es bueno contarla y recordar y porque bueno está presente, está vigente, pero además estamos como en un clima, estamos atravesando un clima extraño, un clima muy raro en el país, no sé si tan extraño y tan raro, pero la verdad que hay amenazas de muerte. Ayer fue amenazada la vicepresidenta de la Nación, una diputada, Gabriela Esteves, presentó la denuncia y ahora es ella la que está siendo amenazada. La semana pasada lo fue el presidente de la Cámara de Diputados. Volviendo como a imágenes justamente de lo que fue aquella dictadura cívico-militar, la del 76 al 83. En principio te pedimos, si es posible, una lectura sobre esto que está pasando y también, por supuesto, una reflexión sobre esto en el marco de democracia y en el marco de este recambio de autoridades en un año muy particular, pero las actuales autoridades asumieron en diciembre del 2015, ¿no? Digamos, están absolutamente legitimadas como todos los gobiernos democráticos. ¿Qué está pasando, Estela? ¿Qué es lo que evalúan ustedes?
Bueno, yo puedo empezar diciendo que el mundo entero está convulsionado. Uno ve las noticias de Latinoamérica, las noticias de Europa, las noticias del exterior, de los países orientales, y todo el mundo está conmocionado. Hay como una reversión de la lógica, y para imponer lo ilógico, lo brutal, quizá la influencia del virus que está pestando toda la sociedad a nivel mundial también, está generando una reacción un poco agresiva, diríamos, o alimentando la agresividad que todos tenemos adentro, unos más que otros, algunos no tienen ninguna, pero por esta situación de el riesgo de vida que estamos viviendo, la expectativa de una vacuna que nos salve, en fin, las muertes, los dolores de saber los números que se levantan en cada país es tremendo, y la insensibilidad de algunos países con referencia a sus ciudadanos, como podemos decir Brasil o Estados Unidos, que han sido y son totalmente despiadados, ¿no? Que hacen valer más la etapa de las elecciones políticas que la vida de sus ciudadanos. Ahora, en Argentina está pasando algo que preocupó muchísimo y nos preocupa muchísimo. No nos da miedo, por supuesto, porque sí hemos afrontado situaciones mucho más graves y difíciles. Esta también va a salvarse y no nos da miedo, pero sí preocupación. A ver, tenemos un nuevo gobierno a partir de diciembre del año pasado. Están en unos meses de gestión haciendo lo imposible porque aparte de encontrar un país sometido a la miseria y a la deuda externa, a las pequeñas y medianas industrias cerradas, a la desocupación en un porcentaje alarmante y todas esas necesidades de los derechos humanos a vivir bien también violentadas, tiene el tema de resolver esta pandemia para salvar vidas y prioridades en ese sentido. Milagros no se pueden hacer, pero se están consiguiendo grandes avances. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa se ha podido arreglar de una manera muy, muy importante. Y el riesgo país ha bajado. Yo no entiendo, pero repito, de los periodistas que hablan y les creo, ¿no es cierto? Y además lo que la imagen muestra. El riesgo país ha bajado muchísimo, como que hay una confianza en la Argentina, en sectores externos del planeta. Bueno, después todo lo que se está haciendo para tratar de que no falten camas y lugares propicios para salvar vidas los que se contagian de este virus, y además las faltas de vivienda, los que tienen negocios que quieren trabajar, pero que si trabajan se abren las puertas, y el mundo que es el que está desafiando esta enfermedad, este virus. Se sacan los tapabocas, los queman, o directamente se reúnen a distancias uno pegado al otro contagiándose, o agreden a las reuniones del Parlamento queriendo hacerlas en presencia y no virtuales. Todo eso es una locura colectiva muy difícil de manejar para un gobierno que está viendo otras prioridades. Pero estamos tratando de acompañarlo en lo que podemos nosotros, y sobre todo la feroz decisión de la oposición, cierto sector de la oposición, que tiene mucho predicamento en los medios de comunicación, de sembrar siempre molestias e ideas o acciones que no son las que debemos sostener en una democracia. Pero no hay miedo, no hay miedo. Hay lucha en cuanto a nosotros corresponde, vamos a estar siempre a favor de la democracia. Nos costó mucho, es la más larga de nuestra historia argentina y debe sostenerse como una frase inamovible el nunca más. El nunca más es nunca más. Y esas palabras de memoria, verdad y justicia, los organismos de derechos humanos las sostenemos a ultranza, las manifestamos, la programamos y estamos trabajando en todos los medios posibles, aunque a distancia o virtual, para llegar a todo lo que es la educación, la formación, el acercamiento, el acompañamiento. Abuelas no está de vacaciones, no estamos de vacaciones. Yo estoy trabajando, pero muchísimo, uh-huh, en cosas virtuales y con muchos espacios del exterior. Por ejemplo, estuve hace muy poco con Colombia dando una charla, o si lo tengo que hacer cualquier otro país lo hago, y otras más que ahora no es bueno enumerar. Y también dentro del país, nuestros equipos técnicos de abuelas son 13, y hoy a las 2 de la tarde, yo no pude asistir, pero todos los viernes a las 2 de la tarde se hace una reunión de todos los representantes de los equipos, uh-huh, para dar cuentas de lo que han hecho en la semana. Porque hay cosas para hacer, la justicia la tenemos que mover para que no dejen en libertad a represores, genocidas, para que no les den la cárcel domiciliaria porque no les corresponde, para que no se fuguen o para que los que están fugados puedan ser traídos al país para ser acá juzgados y condenados con nuestras leyes. Acá no hay odio, venganza ni rencor, simplemente la justicia. Son 43 años que estamos luchando sin agraviar a nadie, sin pedir nada que no sea legal y sin ofensas que no corresponden, ni mucho menos. Simplemente con el amor que tenemos por nuestros hijos y por los nietos que faltan, porque faltan más de 300 nietos a encontrar, y por los que hemos encontrado, que son 130, esta lucha no termina, sigue. Entonces, la línea de conducta nuestra es una línea de respeto y amor.
Estela, de hecho este viernes entiendo que continuaban los alegatos de la fiscalía en una causa, en la megacausa de Tucumán, continúan estos juicios porque Abuelas ha pasado como por muchísimos periodos, ¿no? Primero el de la conformación. Después con el advenimiento de la democracia, el juicio a las juntas, después el tiempo de las leyes de obediencia final y de obediencia de vida y punto final, que ahí fueron 20 años en los que ustedes continuaron con la búsqueda de la verdad, ¿no? Y los juicios de la verdad.
Y después con total el dominio de la impunidad de los que nos cruzábamos en la calle con los asesinos y torturadores, uh-huh, y tenían hasta espacios en la televisión para explicar mentiras, nada más que engaños, y también muchos periodistas que realmente lamentablemente han perdido el prestigio por dar lugar a ciertas cosas o aceptar que como cierto lo que decían estos malhechores, ¿no?
Uh-huh. Después de esas dos leyes con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ahí los organismos de derechos humanos, particularmente Madres y Abuelas, tuvieron la posibilidad de comenzar a articular con las políticas públicas que se diseñaban desde el mismo Estado. Esta fue como, en tal caso, la primera vez que pudieron llevar adelante acciones con ese respaldo, e inclusive con el financiamiento, con la ayuda, con la posibilidad del banco.
Claro.
¿Qué fue lo que pasó?
Principalmente, sí, diría yo, cuando Néstor Kirchner decide, digamos, a la manera de no interferir de un espacio político con otro, que las leyes de punto final y obediencia debida se declaren inconstitucionales. Eso fue grandioso. Y luego y también los indultos, por supuesto, que dio el segundo gobierno de Alfonsín, no, sino de Menem. Uh-huh. Eso fue para nosotros el alivio de tener ya justicia plena, porque sin perder tiempo, y esto quiero explicarlo, nosotros no lo perdimos al no tener una justicia real y plena, pero sí tuvimos una justicia de memoria. Hicimos juicios por la memoria sin efecto penal. Entonces fuimos acumulando en todos los años, que casi fueron 20 efectivamente, de impunidad, muchísima información en la justicia para contar los casos, las situaciones, los responsables, las pruebas, y también gente del exterior que ha declarado, que ha venido o lo ha hecho en contumacia. Entonces preparamos el terreno de tener todo un material de información para cuando esas leyes cayeran. Cuando cayeron esas leyes, ya los jueces tenían muchísimo elemento probatorio como para ir juzgando y condenando a los genocidas. Pero la justicia igual es lentísima, muy lenta, porque todavía no está plenamente juzgado el total de los responsables de la desaparición de 30.000 personas y del robo de alrededor de 500 bebés, los cementerios clandestinos, los arrojos de los cuerpos vivos en el Río de la Plata o en el Océano Atlántico. Es cosas feroces, tremendas, que realmente no pueden olvidarse ni como que pasó de largo. Ahora nos toca eso, sostener lo que falta a la justicia, seguir condenando, llevando pruebas, evidencias. Es un trabajo que hace el equipo de abogados de Abuela y otros abogados de otros organismos, y también señalar cada centro clandestino de detención como un espacio de memoria. Que ese espacio no se lo toque, se lo deje como está, no se borren las huellas que dejaron los prisioneros que pasaron por ahí, y que se transforme en un espacio de memoria. Uno de esos especialmente es la ex ESMA. Donde tenemos ahí las abuelas una casa muy grande, donde también le hemos ofrecido al equipo de antropología forense un espacio muy grande, porque ellos son amigos nuestros y casi hijos nuestros, porque vinieron cuando vinieron otros científicos y se creó el banco de datos genéticos, y nace, por supuesto, porque vino un antropólogo forense, este grupo de formación del equipo argentino de antropología forense, que es para nosotros un ejemplo de lucha clara, comprometida, y de científicos impecables que son jóvenes, ¿no? Que ahora están con unos casos así particulares trabajando también, y en todo el mundo.
Sí, porque es un equipo muy sólido, muy sólido.
Estela, sí, muy sólido, muy, muy, muy eficaz y muy, muy serio, ¿no? Muy ellos trabajan con una discreción total y una, una ciencia que han aprendido valiosísima, ¿no?
Te quiero hacer dos preguntas con respecto a esto. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos 4 años? Porque, bueno, además del discurso que intentó imponer la derecha o el gobierno anterior, sobre el entre comillas el curro de los derechos humanos, claro, ¿no? Porque eso es lo que intentaron imponer todo el tiempo, pero eso por un lado, y el desfinanciamiento, que en algún momento hasta se habló de las dificultades que esto generaba, inclusive en mantener estos equipos técnicos o en mantener el archivo o en mantener el banco. El banco
de
datos genéticos, claro, por supuesto. Entonces, lo que queremos saber es si esto se pudo preservar, cómo sortearon esta situación y también qué pasa.
Eso lo peleamos, sí. Y lo discutimos y lo reclamamos, porque era legal, era ley, era ya una cosa establecida y no podían corregirlo. No les permitimos quitarnos el presupuesto. No fue fácil que nos fueran dando, nos daban por partes, nos hacían sufrir, nos mandaban planillas interminables donde por poco había que poner detalles del color de los ojos de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Yo estoy hablando de abuelas, ¿no? Uh-huh. Porque el gobierno anterior, el de Néstor y Cristina, establecieron ya con continuidad, y no por un año, sino para siempre, una ayuda financiera a las abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Bueno, eso no lo pudieron sacar, pero nos hicieron sufrir mucho. En cambio, cerraron muchos espacios importantes donde, bueno, cambiaron a una fiscal, a procuradora, mejor dicho, uh-huh. que era excelente porque habíamos y está todavía instalado en su espacio un grupo para trabajar el tema de la búsqueda de los nietos, y pero eso no se pudo terminar. Por supuesto, siempre se afloja un poco con el que está ahora puesto por el gobierno de Macri, que es un hombre que estamos esperando que lo saquen, porque está interino y nadie está conforme con su actitud, porque es realmente muy, muy parcial. Ahora, de defensa también, del Ministerio de Defensa, nos sacaron espacios que teníamos para investigar en los archivos los datos que pudieran servir para incrementar la búsqueda tanto de los asesinados como de los niños, porque la vez pasada se encontró toda una cantidad de biblioratos con informaciones muy importantes, y eso se estaba trabajando. Uh-huh. Ahora con este gobierno, por supuesto, tenemos una audiencia con el ministro de Defensa, que vamos a hablar con él para que se continúe y se mejore, si es posible, en esta etapa del gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. O sea que durante el gobierno de Macri, para especificar, aparte de anunciar que nosotros éramos un curro en su campaña, ofendiéndonos gratuitamente, cuando él asumió, nosotros hicimos lo que hicimos con todos los presidentes elegidos por el voto popular: pedir audiencia para ponerlos al tanto de lo que hacemos y de lo que necesitamos del Estado. Uh-huh. Todos nos recibieron, todos los gobiernos nos respetaron, algunos hicieron algo más y el otro menos, pero ninguno tanto como Néstor y Cristina, que fueron realmente de puertas abiertas, de corazón abierto, de todo la tranquilidad de saber cómo nos querían y ayudaban. Este hombre, Macri, nos hace contestar por interpósita persona de que no tiene tiempo para recibirnos y que de ahora en adelante, por este tema, dirigirse a la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, al lugar donde nosotros íbamos cotidianamente. O sea, no quiero ni verlos, quiso decir. Nos recibió tardíamente porque había un presidente, el de Francia, Hollande, que venía y quería vernos, uh-huh. y era una vergüenza que nuestro presidente no nos viera, pero fue una reunión totalmente ineficaz, muy violenta, si se quiere, porque estábamos hablando con una persona que se le notaba cómo mentía, cómo tergiversaba, cómo defendía lo indefendible. Así que, bueno, felizmente estamos en otra etapa.
Felizmente. Felizmente
estamos en otra etapa. Pero no olvidamos, eso sí. No tenemos odio, rencor ni revancha, no queremos venganza, para nada. Pero sí que la ley funcione, que cada cosa se ponga en su lugar y que el que no hacer lo que hicieron ellos con esas prisiones preventivas totalmente ilegales, uh-huh. sino investigarlos hasta encontrar a los responsables y ahí juzgarlos y condenarlos. Desde Macri para abajo, porque son personas que han evidentemente estafado a la Argentina con la deuda externa que dejaron, no se sabe a dónde fue esa cantidad enorme de dinero, y que han sacado, por supuesto, a esos paraísos fiscales, mucha cosa ganada, no solamente no santa, ¿no? Otros no, bueno, tendrán que ver, y yo creo que el presidente y su gente, todo el equipo que tiene de trabajo, está haciendo realmente tareas muy serias y sin ningún tipo de errores que puedan ser condenados por una cuestión política. Acá se trata de la democracia.
Exacto. Estela, tenemos un montón de preguntas y la verdad que es un placer escucharla. La cambio un poquito de tema y la llevo a su rol de docente. A mí me parece que es fundamental que en las escuelas se explique nuestra historia tal como fue, cruda como fue, que los chicos, aunque sean niños, tienen que saber la historia cruda como fue. Y bueno, desde su rol de docente quería saber qué opina de cómo se está llevando adelante la educación de la historia argentina.
Bueno, estamos ahora en este impasse donde no hay escuela abierta, solamente virtual. Los chicos y los maestros están haciendo un sacrificio tremendo para poder adelantar en conocimientos. Creo el ministro de Educación es una excelente persona con el que tenemos un trato permanente, que estamos trabajando con él, las abuelas, para seguir influenciando en la currícula de los grados primarios y secundarios, el tema de los derechos humanos, que se hable de lo que ha pasado con la verdad y no con otra palabra. Tenemos un equipo que trabaja con que trabajaba también con el gobierno de Néstor y que con el gobierno de Macri se paralizó absolutamente todo. Y nosotros esperamos que cuando empiecen las clases, que será lamentablemente o a fin de año, con suerte o no, pero que los chicos no pierdan y que se ponga, insisto, el tema de los derechos humanos violentados durante la época de la dictadura cívico-militar y desde el año 1930, en que empezaron las dictaduras en nuestro país, en un número de 14, creo que han sido en total, en la trayectoria de ese año hasta el presente. Esta dictadura se tiene que saber porque hoy con los chicos que tienen manejo a la computadora y a todos los elementos en que aprenden, más que nosotros los adultos casi, ya lo mejor es decirles con el mejor lenguaje de acuerdo a la edad, la verdad absoluta, que sepan qué pasó y qué no debe pasar y qué pueden hacer ellos para que esto no pase. Uh-huh. Yo cuando me preguntan y voy a dar charlas a las escuelas, lo primero cuando me dicen los chicos qué podemos hacer, Estela, yo les digo estudiar. Estudiar porque el que sabe, nadie lo engaña. Uh-huh. Entonces no, nunca van a ser engañados y van a poder discutir a igual nivel con aquel que cree o piensa distinto, pero se puede discutir y tener cosas en común. El que piensa distinto no es un enemigo, simplemente es alguien que piensa distinto. El enemigo es que hace cosas malas con el sentido concreto de hacernos daño, hablando de una ideología política que no es una ideología, es una maldad, ¿no? Bueno, también le decimos que respeten a los mayores, a los diferentes, ayuden a sus compañeritos, que no le den lo que les sobra, sino lo que necesitan, y que se junten de acuerdo a la vocación. Si les gusta el deporte, pero no solos. Y ayudarlos a agruparse para compartir entre ellos sus pensamientos y que se vayan formando hacia la adolescencia y ya después la juventud formal para ser ya hombres que a los 16 años o mujeres que a los 16 años ya emiten voto.
Estela, y otra consulta que tenemos es cómo están viviendo las abuelas esta época de pandemia, cómo se están cuidando, qué recaudos están teniendo, porque siguen trabajando.
Bueno, yo hablo por mi parte, estoy acá en mi casa, vivo solita, voy a cumplir 90 años ahora el mes que viene, pero me arreglo, y estoy bien, estoy en mi hogar, qué mejor que estar en mi casa, tantas cosas para hacer que he dejado en tantos años ahí de costado, y aparte, felizmente tengo árboles, tengo plantitas, tengo gatitos que me visitan, y aparte mi familia, tengo 16 nietos, 3 hijos y sus compañeros o compañeras, 6 bisnietos y todos me acompañan a distancia, eso sí. Uh-huh. Porque me cuidan mucho, yo desde el 13 de marzo que ya estoy haciendo esta quédate en casa y cuídate y cuida al otro. Y además aconsejo que lo hagan y que bueno, busquen qué hacer, por ejemplo, y esto es un poco doméstico lo que voy a decir, se me dio por cocinar.
Muy bien, Estela.
A mí también.
Pero muy bien.
Es un recurso claro, que hay.
Resulta de que yo todos los días de los 43 años, cada vez más, porque al principio no íbamos todos los días a Buenos Aires, no teníamos ni dónde reunirnos, nos escondíamos en cualquier lugar. Bueno, ahora tenemos casas y lugares, y bueno, hace muchos años que yo viajo todos los días desde la mañana hasta la noche a Buenos Aires. Claro, a la mañana hago lo que puedo y a la noche llego cansada y nada, la casa nada, ¿no? Sí. Entonces ahora que estoy, bueno, a la mañana me levanto con ganas y pensando qué puedo cocinar que hacía mi mamá.
¿Cuál es la especialidad culinaria de Estela?
No, la especialidad sobre todo es los fideos con tuco y el pelleto, todo preparadito para acompañar la carne con los fideos. Por ejemplo, eso, la salsa los enloquece a todos mis nietos, ¿no? Claro. Después la pasta frola, esa la han hecho famosa en la televisión porque en un programa este año, y ya me habían llamado otras veces, la pasta frola de Dulce de Membrillo, que la hago en un minuto así al tuntún, porque me preguntaban qué cantidad de harina usaba. Yo decía que yo sé, una cantidad que yo veía dónde la ponía y cuánto era. O sea, si le esperaban una receta, se la perdieron. Y después otras recetas que hacía mi mamá, que yo las recuerdo, trato de ver cómo hacía esos bocadillos tan ricos, o esas especialidades, de las milanesas tan exquisitas, todas esas cosas así, niños envueltos. Tenían nombres medio raros,
nombres raros, es verdad. Pero bueno, es un poco volver a esos sentidos, ¿no? A los sentidos,
claro,
de la infancia.
Muy bien. Y tuviera una máquina de coser, porque yo la regalé, porque se la di a una nieta, porque yo ya no iba a coser más, ni iba a tejer más, porque he tejido y cosido para todos mis nietos, a mis nietos no tanto, pobrecitos, sino para mis hijos, para mi marido, para mi papá, mi mamá. Me gustaba mucho tejer. Entonces, porque como viajaba en un tren por una hora y media de ida y otra hora y media de vuelta, ese periodo ahí con mis compañeras de viaje, las maestras hacíamos casi concursos de tejidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo soy optimista por naturaleza, veo las cosas siempre en color blanco, no negro. Si hay algo que resolver, me impongo y lo resuelvo, y si no puedo resolverlo es porque agoté todo y me resigno. Si no, soy muy persistente, muy encaprichada en conseguir lo que me propongo, porque siempre es algo bueno, ¿no? Nunca es algo, ¿no? Felizmente, ¿no? Tuve una infancia linda, un matrimonio con mi único novio, ya no está, pero está conmigo, me acompaña desde la Fredita. Y esos hijos maravillosos, sobre todo, el orgullo que yo siento por ellos, porque los tres mayores se arriesgaron su vida durante la dictadura. Y la víctima fatal fue Laura, pero Claudia y Guido estuvieron en graves riesgos y en el exilio. Y sobre todo el más chico, Remo, quedó solo, lo cual también era amenazado, perseguido, pero se puso a militar con los organismos de derechos humanos de La Plata desde muy jovencito, porque él quería también seguir el camino de defender el horror, la justicia para el horror que habían cometido con su hermana y con su sobrino, ¿no?
Estela, ¿qué edad tenías cuando ocurrió lo de Laura, cuando ocurrió, bueno, en principio lo de tu marido y después el secuestro cautiverio de Laura y que comenzaste con la búsqueda?
47. 47 años, sí.
Qué giro, ¿no? Un giro impresionante en la vida de una persona.
Total. Sí. No. Un giro total en mi mente y en mi vida, porque yo, que fui... Bueno, una mujer que nunca participó de política, votaba cuando me tocaba, en una sociedad que realmente tenía ideas muy retrógradas. La ciudad de La Plata es una ciudad difícil, de clase media, que bueno, era el antiperonismo tremendo, por lo cual uno se contagia de todo eso. Y sí, pero yo eso no lo expresaba públicamente porque al no votar cuando me tocaba, y después las dictaduras anteriores, algunas pasaron de largo, porque por lo menos si él era ilegal, totalmente ilícito todo, no secuestraron gente, no hicieron las barbaridades tremendas que hizo esta última dictadura.
No.
Así que yo cambié mi personalidad. Yo siempre fui luchadora, activa, movediza, organizadora, y además cuando había una injusticia era lo peor que podía llover y no podía quedarme quieta, ¿no? Si les cuento, por ejemplo, que cuando estaba en quinto año de la secundaria, y ahí tendría que haber terminado, porque eran 5 años, Ivanisevich,
sí,
no sé si les suena ese nombre,
sí,
que era ministro de Educación, puso un sexto año, yo organicé en mi casa un grupo de jóvenes estudiantes de La Plata para ir a gritarle en la puerta a Ivanisevich el horror que cometía y el error que cometía de poner ese sexto año. Él salió y no sé qué pavada nos dijo, ¿no?
Sí.
Y yo iba a una escuela religiosa porque las monjas me dijeron, Estela, ¿qué está haciendo usted? No, no haga eso, ¿no? Que se quieta. Las monjas siempre, nada, ¿no? Bueno, sin embargo, yo desafié, por poner un pequeño ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
De que no es que yo no tenía alma de luchadora, no tenía yo posibilidades ante actitudes como esta que me tocó vivir, del secuestro primero de mi esposo, y después lo liberaron, la enfermedad que él contrajo y todo, le acortó su vida, y el de Laura y su asesinato, y bueno, y el nieto que felizmente después de 36 años de buscarlo lo encontramos las abuelas.
Una felicidad compartida, porque además, bueno, cada nieto es una felicidad
cada
compartida,
nieto,
pero en
el
particular,
pueblo se pone contento cuando aparece un nieto.
De todas maneras, cuando apareció tu nieto, Estela, fue muy fuerte, simbólicamente fue muy fuerte para todos, insisto, no solamente para Argentina o para millones en Argentina, sino también como símbolo mundial, porque esto de las madres y de las abuelas nos marca, marca al país, marca nuestra forma de ser también, marca nuestra historia, y en esto entiendo que ustedes son sumamente conscientes. Yo te quiero preguntar algo sobre el tema de la búsqueda de los nietos que faltan y nietas que faltan, que decías que todavía faltan más de 300, ¿no? ¿Qué margen de esperanza o de espera tienen para la búsqueda espontánea por parte de estos nietos y nietas? ¿O si ya está puesta de algún modo la esperanza en recuperar la identidad y los lazos y el recorrido de las familias y la construcción de estas familias que fueron cortadas en próximas generaciones? ¿Cómo se están manejando con esta cuestión de la organización, que ustedes lo entendieron tan bien, porque entendieron que una vida es muy corta y es necesario organizarse?
Claro. Bueno, mira, nosotros estamos muy organizadas. De aquellas abuelitas que salimos sin saber por dónde ir, caminar, qué hacer, que nos convocamos y cada una puso lo suyo, y somos distintas de religión, de cultura, de ideologías, de todo lo demás, pero somos hermanadas, así que nunca más nos pudimos separar, y cada una aportaba, bueno, su especialidad, la que era psicóloga, la que era abogada, la que era ama de casa y le gustaba cocinar, y la otra. Entonces fuimos armándonos y constituir una organización muy, muy compleja, pero muy completa.
Uh-huh.
Y nosotros tenemos equipos técnicos que ayudan en todo esto hoy en día. Pero es cierto, nosotros tenemos ya somos muy poquitas, están falleciendo, este año han fallecido varias abuelas, el dolor de cada pérdida, pero la vida es así, tienen años, la abuela, la que es vicepresidenta, tiene 101 años, aunque está en su casa, no puede salir, viene apenas los martes, venía a las reuniones de comisión, pero venía, y otras que se han ido este año sorpresivamente por la edad, porque han tenido algún contratiempo, etcétera, bueno, o la salud deteriorada, y estamos quedando poquitas. Esto nosotros lo pensamos hace como 15 años atrás, cuando ya veíamos que no era fácil encontrar los nietos, porque bueno, A veces había resistencia de parte de la propia víctima porque estaba muy, muy encapsulado en la historia mentirosa, y el que lo criaba le dijo: si vos vas a la justicia, me van a poner preso y vos vas a ser culpable después que te crié. Le pasaban reproches, la que hizo de madre falsa lloraba, y bueno, los tenían apropiados como una telaraña, ¿no? Uh-huh. Y muchos tuvieron que, tardíamente salieron de esa situación de engaño para entrar en la verdadera historia de quiénes eran sus padres y quién era él, ¿no? Bueno, tenemos nosotros, por ejemplo, en la Argentina, filiales en algunas provincias, y tenemos desde hace más o menos 15 años un cambio de los estatutos en cuanto a la composición de la comisión directiva. Y ahora, desde esa época, de hace muchos años, están integrándola nietos. Uh-huh. Éramos todas abuelas, pero después no alcanzábamos a ser 13 abuelas que vinieran todos los días. Uh-huh. Era alguna abuela que venía cuando podía, porque por esto, por lo otro. Lo cierto es que no alcanzábamos a tener 13 abuelas para formar la comisión. Corregimos los estatutos, lo aprobaron, tuvimos que hacerlo porque todo es legal en la abuela total. Uh-huh. Y ingresaron nietos y otros chicos, nietos también, que buscan a sus hermanos, y nietos que recuperados y otros no, de la familia, que forman parte, y ahora son más nietos que abuelas.
Claro.
O sea que ya están preparadísimos para reemplazarnos, han estudiado la historia institucional, saben lo que pensamos, qué reacción tenemos, qué conductas tenemos, cómo hay que actuar en cada situación. Son ejemplares, nos cuidan y son buenísimos, y arrastran lo mismo que abuelas, no tienen odio. No van con odio a trabajar y yo haría... No. Ellos tienen mucha paciencia, sentido común, y cuando no podemos viajar nosotros, viajan ellos en nuestro nombre. Y es maravillosa la respuesta que dan los que los han recibido, por cómo han hablado, expuesto y contado la historia de ella, de ellos mismos y de las abuelas de Plaza de Mayo. O sea que el día que no esté ninguna abuela, ellos van a seguir buscando a sus hermanos.
Han pasado la posta.
Totalmente, sí, totalmente.
Muy bien. Estela, si alguien escucha esta nota, quiere saber de ustedes, cómo las puede contactar, cuál es la página donde se pueden meter, la red social...
Bueno, la página, tenemos el código para el que yo me ojo que el que me acuerdo, porque también tengo una desmemoria total. Es abuelas@abuelas.org.ar.
Muy bien.
Perfecto. Ahí envían todo lo que los que quieren decir algo. Anónimamente lo recibimos con mucho gusto, y los que tienen dudas y quieren que los atendamos, estamos abiertos atendiendo todos estos tiempos en que no estamos de vacaciones, sino en una pandemia, estamos trabajando.
Estela, te agradecemos muchísimo el contacto, la posibilidad de hablar con vos. Para nosotros es una alegría, es un orgullo, es un placer. Aprendemos todo el tiempo de ustedes y les queremos agradecer. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Yo la agradecida soy yo, porque bueno, llegar hasta esos espacios del terreno de Argentina es una maravilla. Y vuelvo a insistir en mandarle un abrazo y un muy buen día a todos los colegas docentes.
Muchísimas gracias.
Para vos un abrazo muy especial, para todas las abuelas también. Gracias por
esta nota.
Muchísimas
gracias.
Hasta luego.
Adiós a todos. Gracias.
Bueno, hablábamos así con Estela Bernes de Carlotto, la presidenta de Abuelas de